Nunca dejéis de tener curiosidad. En ella está la raíz del conocimiento.
Espacio Protegido con Jesús Teniente.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Si no tuviéramos curiosidad por las cosas, muchas veces no aprenderíamos, ¿verdad? Es una de las formas más bonitas para enriquecer nuestros conocimientos y la sabiduría. Os digo esto porque hoy tenemos la caja de sorpresas abierta para ver qué nos trae Jesús Carreras. Y además vuelve también un ramo de libros. ¡Vamos allá!
Transmite el entusiasmo que te genera todo lo que veas en el medio natural.
La caja de sorpresas con Jesús Carreras.
Bueno, en esta recta final de la caja de sorpresas y de espacio protegido, quería decir más que de la caja de sorpresas, en la recta final de la temporada, porque acabamos ahora a finales de junio, pues tenemos un último caja de sorpresas. Vamos a abrir esta cajita que normalmente hacemos con Jesús Carreras, que es o fue mi compañero en la Junta de Extremadura. Él sigue por allí a través de GPS, pero aquí viene como, pues, como amigo y como apasionado de la radio y la divulgación. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Muy bien y con muchas ganas de volver.
Con ganas, que hemos estado ahí un par de mesecillos ausentes por motivos personales, pero bueno, mirad, hoy Jesús nos abre la caja con un tema muy interesante, él nos lo va a explicar ahora, pero yo lo que voy a hacer es lanzaros una pregunta, de estas que van para las personas inquietas y curiosas. Yo no sé si alguna vez que habéis ido a una isla o sin ir a una isla, os habéis preguntado cómo han llegado especies hasta allí, porque bueno, si hablamos de pájaros, pues pueden llegar volando. Si hablamos de cucarachas, escarabajos, coleópteros, insectos, también pueden llegar volando, sí. O en barco, o a través del viento, que con corrientes pueden llegar. Pero ¿cómo llegan las especies en general y cómo se adaptan y cómo se hacen a las islas, Jesús? De esto vamos a hablar hoy.
Ese es el tema que he escogido para cerrar esta temporada. Bueno, me parece un tema muy interesante.
Es súper interesante.
Bastantes temas biológicos. Vamos a entrar, hay palabrejas por ahí escondidas, sí, en el guión.
Eso, para eso estamos aquí, para aprender, claro, sí, siempre que nosotros aclaremos las cosas.
Divulgación, diccionario,
por supuesto.
Risas.
La divulgación es válida a aclarar y no aquí a demostrar lo que sabemos, sino a transmitir eso, lo que sabemos. Bueno, ¿cómo empieza una colonización de una isla, Jesús? ¿Quién llega primero? ¿Cómo va el orden? ¿Cómo va esto?
El orden es un poco aleatorio, pero no, las primeras especies que llegan son llamadas especies pioneras, sí, por el nombre es obvio, y suelen ser microorganismos, líquenes, musgos, especies, organismos, mejor dicho, adaptados a suelos muy estériles, suelos muy pobres,
vale,
que pueden salir, crecer en cualquier sitio, arraigarse, y de alguna manera lo que hacen estos líquenes, estos musgos, es abrir la puerta para
a
que
otras, ¿no?,
puedan llegar otras especies, principalmente y sobre todo las que van a ser más importantes, plantas herbáceas, pequeñas, primero, que van a ir generando esa base de la pirámide, podríamos decir, con materia orgánica, para que el resto de organismos puedan ir llegando poco a poco.
Así empieza todo. Bueno, realmente en muchos ecosistemas empieza así, ¿no?
Sí.
Lo único que esto tiene de peculiaridad, pues que aquello está aislado de todo, y lo curioso es eso, ¿no? Que empiecen a llegar.
Hay que llegar.
Y es todo más lento, imagino.
Sí.
Será una evolución más lenta. ¿Y cómo llegan esas diferentes especies a una nueva isla? Porque, bueno, has dicho, ¿no?, que empiezan así, pero nos seguimos preguntando, ¿cómo hacen también esas especies para llegar? Porque es lo que estábamos comentando ahora al inicio.
Exacto.
Un pájaro puede llegar volando.
Eso es.
Yo he puesto el ejemplo de las corrientes. No sé si vas a ir tú por ahí.
Luego.
Vale. Pero esas otras especies que tú has mencionado.
Sí, por continuar, como decía, las especies vegetales, que van a ser cruciales en este proceso de colonización biológica.
Sí.
Ojo.
Hablamos de colonización biológica.
Por supuesto. Las especies de plantas necesitan una serie de mecanismos de dispersión, porque como te he dicho, un pájaro, un insecto puede llegar volando, pero para iniciar ese proceso, una planta va a utilizar pues lo que seguramente todo el mundo esté pensando, van a ser el aire, el agua y otros mecanismos para poder colonizar y conquistar, entre comillas este de conquistar.
Sí.
De eso, por eso tenemos el mecanismo que se llama denominado anemocoria.
Vale.
Que es la dispersión de semillas por medio del aire.
Vale.
Como puede ser, pues, bueno, lo que podemos ver un día a día por la calle.
Un transporte a través.
Semillas que van volando por el aire, se te meten en los ojos, te molesta, sobre todo en los meses de primavera. Cuando, por el contrario, es el agua, el medio, que dispersa esas semillas. Hablamos de hidrocoria.
Vale.
Este nombre bastante no tiene tanto misterio como el de anemocoria. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy fácil que todos tenemos en la cabeza, los cocos. Los famosos cocos que caen al agua tienen una gran resistencia a la salinidad del mar, eso es muy importante, y eventualmente llegan a una isla y se enraiza.
Pues en eso no había pensado yo.
Por ejemplo.
¿Ves cómo aprendemos?
Y otro ejemplo más, como otro mecanismo más, mejor dicho, sería la zoocoria, que es a través de animales.
Claro, a través de los excrementos de animales o...
O propios animales igualmente. Ese mismo pajarillo que puede ir volando puede transportar una semilla entre su plumaje,
se posa
en una isla, la semilla... Si se dan las condiciones apropiadas, enraiza y de ahí empieza el proceso. Nosotros también podremos estar incluidos dentro de este proceso en lo que se llama también, se empieza a denominar últimamente antropocoria, que es cuando somos nosotros los humanos los que de manera voluntaria o involuntaria llevamos semillas o material vegetal o bueno cualquier materia viva, podríamos decir, que pueda dar lugar a un comienzo de la colonización.
Claro. Fijaros cuántas vías que muchas veces no nos paramos a pensar, ¿no? Estas que ha estado comentando Jesús. Esta última que has dicho de la antropocoria, lo hemos comentado mucho aquí en Espacio Protegido para explicar cómo llegan especies invasoras, por ejemplo, ¿no? De unas zonas del mundo muy lejanas a otras, a través de, yo qué sé, pues de una mochila de uno que se va a viajar a Asia, se le mete una araña y esa araña, sea invasora o no, se la trae aquí y en la península aparece una araña que antes no había existido. Estamos ante un ejemplo, pues lo mismo puede pasar, ¿no? Yo me voy con mi mochila a una isla, incluso una mosca que en esa isla no existía puede llegar a la isla. Esto de algunos animales como reptiles que llegan a islas en troncos flotando en el mar. Has puesto el ejemplo de los cocos, me ha gustado, pero esto que te acabo de decir de que los reptiles llegan en un tronco y resisten ese viaje, ¿esto cuánto tiene de verdad? Vamos a ver.
No, pues... aunque no parezca, es totalmente cierto.
Pasa, vale.
Y está documentado además. Esto nos ponemos al traje del programa aquel de Cazadores de Mitos, no sé si lo recuerdas tú.
Sí, lo que pasa es que yo no veo mucho la tele y sé que existía el programa, pero creo que nunca lo vi.
Hace tiempo, bueno, pues es algo que además podemos poner, por ejemplo, las islas de Madagascar o las islas Galápago.
Vale.
Su fauna vino, o mejor dicho, llegó de esa manera a...
No,
a
llegó, islas. No vino, estamos en las islas Galápago. Nadie lo sabe esto.
Perdona, vino, claro, sí. Lo más importante en este caso, lo has dicho tú muy bien, es que sean especies que sean capaces de resistir pues largos periodos de deshidratación, aguantar muy bien la salinidad, puedan estar mucho tiempo sin comer,
claro.
Resistir la insolación, y ahí los reptiles suelen ser un grupo muy favorable porque pueden estar mucho tiempo sin
el sol, sí.
Efectivamente, sin comer o sin beber. ¿Y cómo ocurre? Lo has dejado a caerte un poco en la introducción. A veces se dan tormentas, ciclones o incluso inundaciones y riadas que arrastran una gran cantidad de materia vegetal, o bueno, plantas en general, y forman balsas de materia vegetal que va a la deriva, flotando. Una pequeña lagartijilla se puede quedar ahí,
tranquilamente,
y va flotando a la deriva hasta que llega, eventualmente, con suerte, si tiene suerte, llega a una isla y tiene delante de ella un... iba a decir un paraíso, pero bueno, podemos decir un desafío.
Claro. Por lo menos un lugar donde encontrar algo de vida.
Exacto, eso es.
Más que en un simple tronco o en una maraña de hierbas en medio del mar. Por lo tanto, sí, es una realidad.
Esa lagartija náufraga está documentado. Y se da, perdona, un ejemplo, bueno, claro, es en las tormentas tropicales que suelen ocurrir en la zona del Caribe. Ahí es donde más se ha documentado.
Claro.
Muchos islotes, muchas islas, de repente aparece una especie de iguana, por poner un ejemplo, en una isla que se sabe que no es de allí. Dice, ¿cómo ha pasado? Oye, pues hace 2 semanas hubo una tormenta, ha habido un ciclón de estos.
Un huracán, sí.
Un huracán. Y lo más probable es que haya acabado ahí.
Claro. Bueno, también es sorprendente cómo resisten, ¿eh? Porque cuando hablamos de ciclones, huracanes, tormentas... La fuerza que adquiere eso es tremendo. O sea, ya no solo nos quedamos en que gracias a una tormenta fuerte o un huracán o un ciclón ha llegado hasta allí. Es la virulencia que tiene ese fenómeno meteorológico y que esos animales, esas especies, resisten a esa virulencia. Llegan y todavía resisten al nuevo lugar donde se encuentran. Ese nuevo lugar donde nos encontramos nosotros en las Islas Galápagos, porque vosotros no lo sabéis, pero este estudio de radio es un auténtico paraíso. Vamos a ver, las Islas Galápagos. Has mencionado este lugar, las tortugas. ¿Cómo es posible que sean tan grandes? Esta es otra de las preguntas que yo por lo menos en su momento, yo no he ido a Galápagos, pero sí que me lo he hecho a veces cuando las he visto. ¿Llegaron así de grandes a la isla o ha sido una evolución?
Claro, ha sido un proceso, pero digo, no nos llegaron tan grandes, imagínate.
Claro.
Tenemos que hablar un tronco de una secuoya, por lo menos, para que llegase. No, no. Este caso de cosas, podemos decir, raras, un poco peculiares de las islas, que a veces aparecen animales o especies muy grandes, otras muy pequeñas, con formas, colores y tal, muy extravagantes, es lo que se llama el síndrome de isla.
Vale.
Y es precisamente porque cuando estas especies llegan a un ambiente nuevo, una isla desierta, o no tan desierta, pero una isla nueva, digamos que las reglas del juego cambian, porque hay un ambiente nuevo y una serie de hábitats por descubrir y por conquistar. Muy importante, pocos competidores, pocos depredadores.
Eso es importante.
Exactamente, y aquí es cuando la evolución se frota las manos, porque tiene un laboratorio evolutivo perfecto para ir probando cosas.
Claro.
En el caso de las Islas Galápago, tenemos las tortugas gigantes de las Galápago, que a partir de un ancestro común se fueron, iba a decir diversificando, ¿no? Y fueron, al encontrarse mucho alimento disponible, poca competencia, unas cualidades de insularidad muy determinadas y una capacidad, digamos, o una, ¿cómo llamarlo?, inercia biológica de su especie a crecer, porque las tortugas, los quelonios, viven muchísimos años, cientos y cientos de años, tienen una gran capacidad de aumentar su tamaño, iba a decir de manera indefinida, pero no indefinido,
ya.
Pero tiene esa posibilidad, se juntan todos los elementos y por eso llegan a ser tan grandes. Las iguanas, que es otro de los grandes
ejemplos
de las iguanas de las Galápagos, fíjate qué curioso, se adaptan a bucear y a comer algas marinas, algas submarinas.
Ostras.
Que es el único grupo de su, perdón, el único ejemplo de su grupo, de las iguanas y de casi yo creo todos los lagartos
que pueden hacer
que
eso.
Comen eso, que comen, no que coman vegetales, porque los hay, pero que coman algas submarinas y que se acostumbren a bucear para conseguirlas, es algo muy raro, muy muy peculiar. Y eso se debe a este síndrome de isla.
Al síndrome de isla, lo que has contado es el proceso de radiación adaptativa, así se llama. Y cuéntanos un poco cómo surgen esas adaptaciones, cómo surgen estas historias.
Claro, pues el efectivamente es el proceso de radiación adaptativa, que ya lo inicié en la pregunta anterior. Y como decíamos, cuando una especie llega a un hábitat nuevo, imagínate esa isla, encuentra lo que hemos dicho, una gran disponibilidad. De repente tienes un hábitat de playa, puedes tener unos manglares, hay una zona de acantilados, una zona de selva. Habitualmente suelen ser islas volcánicas, por tanto hay una montaña. Es decir, tienes muchos ecosistemas, muchos hábitats de los que elegir. Por tanto, partiendo de ese ancestro común, como he dicho antes, la evolución se frota las manos y comienza un proceso de divergencia evolutiva, en lo cual las especies se van especializando cada una en el hábitat que va encontrando los recursos que necesita para sobrevivir. Y, por poner otro ejemplo, y para que no me acuséis de siempre irme por ahí a Madagascar, a las Galápagos, aquí en España tenemos dos ejemplos muy buenos de radiación adaptativa y colonización de islas. Por un lado, las Islas Baleares.
Sí.
Tenemos el ejemplo de la lagartija balear.
Que se está viendo muy afectada por una serpiente invasora o una culebra invasora. Es que lo he visto hace poco.
Pues sí, yo sabía que en las Baleares hay, bueno, se introdujeron culebras del continente y que efectivamente producen una masacre.
Pero bueno, en su momento llegaron y se adaptaron.
Sí, claro, las lagartijas llegaron y en cada islote, los islotes en torno a la isla de Menorca, por ahí, tienes una lagartija balear que tiene unas escamas de color negro, es completamente negra, otros con unos tonos más azulados, son muy bonitas, he tenido la oportunidad yo de verlas en su día.
Qué guay.
Y ese proceso adaptativo, llegaron, se encontraron diferentes posibilidades y las aprovecharon. Y en las Islas Canarias tenemos el lagarto gigante de las Islas Canarias, que es cada, en este caso, además se sabe, casi con total seguridad llegaron, como hemos contado, en ese tronco flotando, seguramente del continente africano, y fueron colonizando, no las diferentes islas, luego el proceso de formación de isla fue posterior, pero sabemos que en cada isla tiene su lagarto, el lagarto gigante del Hierro, el de Tenerife, el de Gran Canaria, etcétera, el de La Gomera. Y otro ejemplo que tenemos aquí, digamos, nacional, para que no tengamos que irnos muy lejos, para entender ese proceso de cómo, partiendo de un origen, como decía el doctor Ian Malcolm en Jurassic Park, la vida se abre camino.
Sí, 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 sí. ¿Y cuál es ese ejemplo?
La lagarto gigante, me refería.
No, pero pensaba que decías en la península otro diferente.
No, este es los ejemplos son los de la...
Vale, te había entendido que aquí teníamos otro ejemplo, otra especie de ejemplo. El lagarto en las islas, que por cierto también está muy amenazado por el gato doméstico.
El gato.
que como los gatitos están por ahí sueltos, pues uh-huh. estamos teniendo ese problema, que ya hemos contado aquí más de una vez, que está siendo la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Uh-huh. Para terminar, Jesús, ha habido una cosa interesante que has mencionado y me ha gustado, uh-huh. Que la mayoría de estas especies llegan a islas pues que han sido volcánicas. Uh-huh. Sí. Esto también es interesante porque estamos hablando de... Bueno, nos hemos centrado quizás en ejemplificar esto con especies de fauna, pero lo curioso también es cómo en islas volcánicas... hemos visto el ejemplo más reciente aquí en España, en el caso de las Islas Canarias, uh-huh. obviamente, el último volcán que se formó, el de La Palma,
sí.
hemos visto en imágenes el paisaje que deja. Aquello es roca, o sea, roca volcánica que se va enfriando y ahí dices... es imposible que ahí nazca algo, ¿no? Pero sin embargo, en esa misma isla, en La Palma, tenemos la caldera de Taburiente, que fue lo que originó esta isla, ese volcán, y que aquello ahora es, pues, vegetación y vegetación y vegetación. Exacto. Por poner un ejemplo, tenemos también en las macaronésicas, las Islas Azores, uh-huh, que
claro,
son
efectivamente
increíbles de vegetación, pero también tienen origen volcánico. Uh-huh. ¿Cómo hace para estas islas para que de ahí se convierta en ese tipo o ejemplo de selvas, que no son selvas, pero bueno, clase de paisaje o ecosistema así como...
Sí, mucho más, una vegetación mucho más abundante, sí. Efectivamente, como decías, como comentábamos al inicio, esas especies pioneras cuando se van asentando, poco a poco se establecen, comienza el proceso denominado sucesión ecológica.
Claro.
Esas especies empiezan a generar una serie de materia orgánica, empiezan a aparecer unas, primero, plantas herbáceas, que van, pues eso, fotosintetizando, van creando esa base de la pirámide, como he dicho al principio, retomo ahora el concepto, uh-huh. se va generando más materia orgánica. Y al principio todo ese proceso, lo has dejado también muy bien caer tú, al principio va muy lento, es un proceso que,
claro,
va muy despacito. Las plantas, las pequeñas plantas o líquenes que va viendo van haciendo su trabajo y llega un punto que hace todo clic. Uh-huh. Y cual se desata todo como un mare magnum, uh-huh. hace un efecto bola de nieve y todo se acelera muchísimo. Empiezan a aparecer plantas ya de más porte, arbustivo o pequeños árboles. Ahí se genera mucha más humedad, mucha más sombra, da más oportunidades para que aparezcan otros tipos de vegetales, también de fauna, de microfauna, uh-huh. principalmente. Y ahí es cuando, en ese proceso en el cual se va acumulando cada vez más materia orgánica, más procesos fotosintéticos, más generación de oportunidades, como siempre me ha gustado a mí decir, llega nuestra lagartija, protagonista del episodio de hoy, y se encuentra lo que hemos comentado antes, ese espacio libre con muy pocos o casi ningún depredador, uh-huh. poca competencia y muchísimas oportunidades. Y es, como decía, lo bonito, esa radiación adaptativa que mencionábamos en la pregunta anterior, mejor dicho. Y lo bonito, lo que a mí me parece más bonito, es que todo este proceso es, de alguna manera, no tiene un guión. Igual que el programa.
No, es dejarse fluir al final, ¿no?
Efectivamente, no hay un guión establecido porque la naturaleza, de alguna manera, va improvisando en función de los materiales que tiene a mano.
Claro, claro. Esto es muy bonito, Jesús, esto que acabas de contar, porque nos da una idea de que en la naturaleza todo es así. No hay guiones escritos. Hay una base escrita, pero no hay esos guiones escritos. Así que bueno, pues interesantísimo este programa de hoy, el de cómo colonizamos, cómo colonizamos los humanos,
también,
cómo
ya.
se colonizan las islas, muy bien explicado, nos lo ha traído Jesús en este último caja de sorpresas de la temporada. Muchísimas gracias, yo por mí encantado de que vuelvas la próxima.
Hombre, por supuesto.
Pues después del verano seguimos, muchas gracias.
Espacio Protegido, un programa para aprender sobre el entorno que nos rodea. Un ramo de libros.
Vuelve una semana más Pilar López Ávila con un ramo de libros a Espacio Protegido. Y oye, Pilar, a estas alturas ya llevas un buen ramo realmente desde que empezamos la sección, ¿eh? Muy buenas.
Sí, vamos a tener que empezar a hacer otro porque ya no caben tantas flores en este ramo, tantos libros.
El otro día me puse a pensar cuándo empezamos. Yo creo que empezamos hace un año así, ¿no?
Creo que sí, fue hace un año porque luego se interrumpió durante el verano, ¿no?
Sí.
Con el programa y retomamos otra vez, sí,
o sea,
más o menos.
Estamos de aniversario, podríamos decir.
¡Ay, qué bien! Sí, vamos a celebrarlo.
Bueno, vamos a ver, si os gusta la poesía, hoy la vais a disfrutar, y porque Pilar nos trae un libro que ahora nos va a contar ella de qué trata, pero va de esto, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, traigo un libro que se titula Volátil.
Volátil, así.
Y es un libro, como bien dices, de poesía. Uh-huh. Otra vez volvemos a la poesía de la naturaleza, ¿no? Es una forma de ver la naturaleza desde la emoción, desde el sentimiento que nos produce, bueno, pues su contemplación y sobre todo también el sentirnos parte de la naturaleza.
Bueno.
Y mira, Jesús, vuelve a ser de un autor que seguro que te suena.
A ver.
Álex Nogués. Álex Nogués fue el autor de Un ramo de malas hierbas.
Sí, claro.
Fue el primer libro que reseñamos y del que cogimos luego también el título,
de esta
sección, Un ramo de libros.
Hoy estamos de aniversario.
Así que, aniversario. Es que yo soy como muy recurrente porque tengo ahí como mis autores preferidos y mis editoriales preferidas. Bueno, la ilustradora es Elena Monpó y la editorial, que también te sonará, es Akiara Books.
Sí, la editorial
que
sí,
porque hemos
también
reseñado. Sí, hemos reseñado La canción del pájaro Toc, yeah. y Gracias Madre Tierra también,
sí,
de esta editorial.
Sí,
es que sí. A mí me encanta la forma que tiene de tratar el tema de la naturaleza, ¿no? Ese acercamiento poético, prosopoético a la naturaleza, y me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues aquí traigo para que los lectores también puedan disfrutar de estos libros. Te quería contar que estuve el sábado pasado, el día 6, en la Feria del Libro de Madrid.
Ajá.
No sé si has tenido la oportunidad de...
Este año no.
...de ir. Bueno, pues yo es que, a ver, tengo la suerte de ir ya desde hace más de 10 años, pero para firmar mis libros.
Ah, qué bueno.
Porque, sí, sí. Claro, es una inmensa suerte. Yo voy o bien a editorial o a alguna caseta y claro, pues la contemplo un poco desde el otro punto de vista, ¿no? Desde dentro de lo que es una caseta y los lectores que se acercan. Pero mira, fui a saludar a la editora de A Fin de Cuentos, que es otra editorial de la que hemos hablado,
¿sí?,
en algún momento, y al lado justo estaba Akiara Books.
Ah,
que es una editora la que lo lleva. Es una editorial pequeñita, publica muy poquitos libros al año, como 7-8.
Sí.
Y estuve a punto de acercarme a saludarla, pero me dio un poco de apuro.
Bueno, eso tienes que hacerlo.
Sí, lo que pasa es que en ese momento estaba atendiendo a la gente y de decirle, mira, yo tengo muchas ganas también de poder publicar algún libro con esta editorial que me encanta. Así que bueno, espero que alguna vez pueda...
Pueda
publicar con ellos, ojalá. Bueno, te cuento sobre este libro,
sí,
¿no?
Sí, vamos a ver.
Mira, es una recopilación de poemas en verso libre sobre una naturaleza viva y llena de encanto.
Uh-huh.
Aparecen los campos, las playas o las noches que se expresan con pinceladas únicas. Esto te lo acabo de leer de la contraportada.
Sí, ¿vale? Bueno, imaginaba.
Lo que aparece. Entonces son como seis poemas. Que tiene como dos o tres páginas cada uno, ilustrados preciosamente por Elena Monpó, con una técnica que es wash sobre papel, con una pincelada como muy difusa, pero un colorido que está lleno de color este libro. Es una auténtica preciosidad.
Qué bonito.
Entonces, bueno, los poemas son no demasiado largos, pero ya te digo, están como divididos en varias partes. Son 8 poemas, de dos o tres páginas cada uno. Te puedo leer el primero.
Sí, el que te parezca,
¿no?,
a ti, para ver un ejemplo, sí, sí.
Sí, empieza de esta manera, dice: no quiero escribir un poema. Yo no quiero escribir un poema, quiero oler las flores, perseguir a las mariposas, convertirme en aroma, ser volátil, abrir mis alas y unirme a la bandada de abejarucos que más allá del valle vuelan y bailan. Yo quiero ser, no sé, un abejorro quizás, susurrar palabras antiguas a cardos y amapolas y consagrarles todas las horas. Sí, quiero serlo todo, un abejorro con su abrigo bicolor y su vuelo aletargado, de flor en flor, de olor en olor y también, ¿por qué no?, de llanto en llanto, cuando llegue el espanto del invierno. Bueno, no te leo más porque es que quiero que los lectores puedan averiguarlo
con ganas
y disfrutar. Sí.
Me gusta porque, según te iba escuchando, a mí me gusta cuando leo. A mí la poesía me cuesta, pero en este caso me ha gustado porque me ha permitido ir visualizando, y eso ya es importante, claro. No perderme.
Entonces, sí, además que es un libro de verdad que te permite meterte dentro de la naturaleza, observar la naturaleza desde esa mirada curiosa de la que hablamos siempre, desde el punto de vista también de disfrutar de su belleza y de esa emoción que nos produce el contemplarla y el sentirnos parte de la naturaleza,
pues sí.
Porque somos naturaleza, ya lo hemos dicho también
eso,
muchísimas veces.
Eso es lo importante.
Te quería comentar también un poco sobre el autor, Álex Nogués.
Sí.
Resulta que leyendo un poco su biografía, que viene aquí al principio, es paleontólogo.
Anda.
Sí, sí. Y bueno, él también es escritor, se dedica a escribir sobre la naturaleza. Y en la última parte del libro hace como una especie de reflexión sobre lo que supone haber escrito este poemario volátil. Mira, dice una cosa muy bonita. A menudo la vida te limita. Rutinas no escogidas, obligaciones, calendarios, horarios. El impulso creativo resiste, te reclama, te recuerda que la vida es cambio, adaptación, creación, destrucción, descubrimiento, anhelo, curiosidad, asombro. La vida es volátil y por ello no debe ser encapsulada o es menos vida. Es un gas noble que se expande, que ocupa todo el espacio disponible, una fuente que emana para sustentarse a sí misma.
Oye, qué bonito. Y qué verdad.
Totalmente, la vida es volátil, se nos escapa y por eso madre. Tenemos que ir a por ella.
Y nos quedamos,
no se nos vaya de las manos.
Y nos aferramos a situaciones que nos están martirizando sin pensar que eso está constantemente cambiando y que puede llegar a otro punto. Pues no, nosotros nos aferramos en eso, no pensamos que esto es volátil.
Eso es, y dice aquí obligaciones, calendarios, horarios.
Total.
Y estamos ahí como esclavizados por todo eso y se nos va esa creatividad también muchas,
totalmente,
muchas veces. Y bueno, ya si quieres te comento un poquito también el manifiesto por la ecoedición que aparece siempre al final en la última página de estos libros de Akiara, que ya te he comentado que publican muy poquitos libros a lo largo del año, pero están muy bien publicados con una edición muy lujosa.
Venga, con eso terminamos.
Bueno, te leo las últimas tres puntos de este manifiesto. Dice, producción limitada, publicamos entre 6 y 8 libros al año, porque cada libro se merece toda nuestra atención.
Muy bien.
Y porque no queremos inundar de novedades un mercado ya saturado.
Exacto.
Luego dice, compromiso con el mundo, intentamos que nuestros libros sean coherentes en el contenido y la forma y que ayuden a reflexionar sin moralidades sobre las grandes cuestiones del mundo actual. Y por último, una cosa que tú y yo sabemos y hemos hablado mucho, Jesús, despertar el asombro.
¡Ay, Dios mío!
Queremos recuperar el sentido de maravilla ante el mundo con las temáticas que elegimos con atención a los detalles y profundidad poética. Libros con luz propia.
Pues
bueno, ahí tienes
mucho.
Porque me gusta tanto esta editorial y todo lo que hace.
Pues me gustó mucho, me gusta mucho lo que mencionan ahí al final y sobre todo el último punto, porque yo no me canso de lo del asombro y además que cada vez lo observo más en las personas, cuando se asombran y cuando no se asombran. Y cuando no se asombran es un poquito desagradable, así en general en las cosas. ¿Eh? Es verdad, oye, cuando tú intentas transmitir a alguien algo, no es que haya que hacer una fiesta, ¿no? Pero de estos que se quedan así como...
Sí.
Pues vale,
sí,
y te quedas
que,
diciendo...
Bueno, que me da un poco igual, ¿no?
Sí, y te quedas diciendo...
¿Qué me estás contando?
Hijo, ¿sabes? bueno, Pilar, bueno, pues nada, antes de que termine la temporada, tenemos el último ramo de libros.
De acuerdo,
¿vale?
Ya lo estoy preparando.
Vale, genial, venga.
Venga.
Un abrazo.
Un saludo, Jesús.
En la realización del programa de hoy ha estado David Moreno y ¿qué sería de nosotros sin la naturaleza? Haciendo alusión a lo que decíamos al principio. Y esto os lo digo en todos los sentidos, porque sin ella no podríamos vivir, sin la naturaleza, y tampoco existiría la vida. Y sin ella no tendríamos ese instinto de indagar en sus curiosidades. Y como decíamos al inicio del programa de hoy, esa curiosidad es la que enriquece nuestro saber y el conocimiento. Hasta la semana que viene.